Ya les decíamos a ustedes esta mañana que hoy firmaba la página de política aquí en Radio Sintonía y también en Fuerteventura Televisión, además de nuestras redes sociales, el concejal de En Marcha y presidente de este partido político en La Oliva. Nos acompaña Pedro Amador. Hace tiempo que no teníamos la oportunidad de compartir un rato con el concejal de En Marcha y en principio agradecerle que haya aceptado nuestra propuesta. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Marusa, y a los radio oyentes de Radio Sintonía. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. La verdad, encantado de compartir contigo este ratito y que, bueno, que me aguanten, lo siento, por si me tienen que aguantar.
Bueno, estábamos comentando fuera de micrófono con Pedro algunas de los temas que queríamos proponerle en esta conversación y le adelantábamos que hay una de las iniciativas que daba a conocer su grupo político que tiene que ver sobre todo con la sensibilidad, la accesibilidad, pero también el derecho de los ciudadanos que tienen algún problema, que en definitiva somos todos, de movernos de un lado a otro, personas que tienen alguna dificultad física. Bueno, pues compartíamos con todos ustedes a través de nuestras redes sociales la dificultad que en algunas calles del municipio de La Oliva se presentan para que todos los ciudadanos tengan ese derecho a la libertad de movimiento, ¿no? Y le comentábamos a Pedro que tuvo una gran repercusión porque la sociedad cada vez tiene más claro los derechos y bueno, pues la oportunidad de reclamarlos está cada vez más hay más sensibilidad con este asunto, ¿no? Pedro, en ese aspecto, ¿qué se está haciendo en el Ayuntamiento de La Oliva por parte del grupo de gobierno, también por parte de la oposición, que también tiene el trabajo de mejorar y fiscalizar lo que tiene el grupo de gobierno sobre la mesa? ¿Qué se hace en La Oliva por el tema de la accesibilidad?
Bueno, por parte del Ayuntamiento o el grupo de gobierno desconozco, porque la verdad que no han dado a conocer ninguna medida en este sentido. Es verdad que la accesibilidad es un tema que a mí me preocupaba, ya me preocupó en el 16, en aquella época, y lo saco a colación, conocí a José Gómez, sí. Y él me inculcó la preocupación por la accesibilidad, y fuimos estos iniciadores, porque la primera ordenanza de accesibilidad de la isla Fuerteventura se hizo en el municipio de La Oliva y la hicimos en el mandato que yo estuve. Quiero decir, pero eso es independiente. El problema de la accesibilidad hoy en día en el municipio de La Oliva es real, es vital que se resuelva, se busquen soluciones, y existe esa problemática en distintas calles, tanto en La Oliva como en Cotillo y otras localidades del municipio. Nosotros ese día, la fotografía que tomábamos o nos las pasaron, que era una madre con su carrito que tenía que bajarse de la acera en las inmediaciones de un parque infantil para acceder a otro lugar. Y todo porque había una terraza que está desde el año 21 instalada, con autorización, entre comillas, del ayuntamiento por aquello del COVID,
Sí, eran provisionales, recuerdo, ¿no?
Provisional, si no tiene licencia definitiva, y era con la condición de que no se podía fumar dentro de las instalaciones, de la posible contaminación dentro de las instalaciones de los restaurantes, y entonces se permitían estas terrazas exteriores, ¿no? Uh-huh. Eso se suponía que una vez levantado y desaparecidas las restricciones de la pandemia, pues volvía todo a su normalidad. Eso no ha sido así, en este caso, en esta terraza, y otras terrazas que también existen en el municipio, concretamente en Corralejo. Nosotros vamos a seguir insistiendo ante el grupo de gobierno para que esto, ya de una vez por siempre, se tome medidas al respecto y se solucione este impedimento a los peatones, al derecho que tienen ellos de disfrutar lo que es las vías públicas. José Gómez en aquella época también insistía mucho en este tema, porque él era uno de los bastante más perjudicados, porque con su condición de invidente y solía salir a pasear por el pueblo, pues se encontraba con estos impedimentos ya antes del el tema de la pandemia. Quiero decir que después, cuando la pandemia aumentó y acrecentó el problema. Pero nosotros trataremos de hacer medidas encaminadas hacer y mentalizar al grupo de gobierno que hay que tomar medidas en este sentido, recuperar los espacios públicos y recuperar la accesibilidad para todos los peatones.
En muchas ocasiones parece que hablar de accesibilidad queda bien en el discurso, pero luego, claro, el discurso los llevas a los hechos y hay pocos hechos, ¿no, Pedro? Yo creo que es algo generalizado, ¿no?
Poco o ninguno. Es lo mismo con lo de la sostenibilidad. Se habla mucho de sostenibilidad, pero después no hay correspondencia de lo que se dice con lo que se hace. Pero bueno, yo ahí hago lo que puedo y como puedo. Ya traté de hacer lo que hice y me ratifico en lo que hice. Sigo insistiendo en la accesibilidad. Soy uno de los máximos defensores de la misma, pero en la medida de lo posible trato de actuar desde, en este caso ahora, desde la oposición.
Bien, vamos a otro extremo, a lo económico. Hemos tenido la oportunidad de contar aquí en el estudio de la radio hace algunos días con el responsable de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de La Oliva, y nos decía, de verdad que a nosotros nos sorprendió la información que nos daba el responsable del área económica del Ayuntamiento, porque venía a situar en 4 millones la cantidad de remanentes que hay ahora mismo en la institución. Y bueno, partíamos de una muy buena situación económica donde había mucho dinero, los remanentes, no recuerdo ahora la cantidad, pero eran bastante, era considerable. 29, creo que me dijo, 29 millones de euros. Y quedan 4. ¿Cómo se ha podido llegar a esa situación?
Hay varios factores que influyen aquí. Uno de ellos son las ejecuciones de sentencia. Hay muchas sentencias de la época de Domingo González Arroyo, de la época de Claudina y de la época de Isaí que ahora se han ejecutado. Por ejemplo, lo del Cotillo, lo de Bristol, son, y otras sentencias que ahora de memoria, bueno, también lo de la zona de donde está la parada de guagua, el centro de salud, son todas ejecuciones de sentencia que hay, evidentemente hay que hacer frente a las mismas porque se expone el regidor a un acto de intervención por la justicia de desacato, ¿no? Y entonces habría que pagar esa sentencia. Y ahí se ha pagado mucho dinero.
¿Tanto como cuánto, Pedro?
Que yo sepa, solamente lo de la parada de guagua y el centro de salud eran 11 millones de euros, aquello. Lo de Bristo son unos 4 millones. Lo del Cotillo, me parece a mí que eran unos sobre 7, 8 millones. Y así sucesivamente.
Son casos, para que los oyentes lo entiendan, casos que ha perdido la institución en los juzgados.
Que ha perdido el Ayuntamiento, muchos de ellos por cabezonería del Ayuntamiento, por no hacer caso. Quiero decir que lo de la parada de guagua y lo de el centro de salud era un terreno que los propietarios habían cedido al Ayuntamiento para esos menesteres, pero el Ayuntamiento les prometió, les garantizó que la edificabilidad en el resto de los terrenos que no habían sido cedidos aumentaría. Después no lo cumplieron y entonces ellos habían cedido un terreno a cambio de una cosa que no se cumplió. Ellos fueron
a la justicia.
Primero fueron a la jurisdicción contenciosa administrativa, no le dieron la razón, pero en la vía civil sí. Y ahí le dieron la razón y tuvieron que pagar eso. Después hubo también, eso fue en el 16 también, hubo cuando yo me fui ya en octubre del 16, reclamaban ellos, estaba el procedimiento ya finalizado, hubo la pericia en el juzgado de lo contencioso, en el juzgado de lo civil, y ahí los peritos municipales decían que la indemnización era 4 millones. 4 millones solamente. Después la sentencia salieron 11 y cuando yo me fui no pude recurrirla porque ya me presentaron la moción y tenía que recurrirla en este caso Isaí, que fue el que entró. Pero no se recurrió a aquella sentencia y se tuvieron que pagar los 11 millones de euros.
O sea, estamos hablando de que la mayor parte de esos 29 millones que habían de remanente se han ido al pago de sentencias judiciales, de juicio que ha perdido la administración pública.
Y después también para gastos de fiesta. Porque en la época de Pilar González se sacaron del remanente dinero para hacer frente a gastos de fiesta.
¿De qué cantidad estamos hablando, Pedro? ¿Lo recuerda usted?
En aquello de las fiestas, no, eran 300, 200 y pico mil euros, algo así fue. Pero que no tenía, y aparte otro gasto que se habían hecho frente y que no existía en las diferentes partidas del presupuesto municipal, y entonces tiraron del remanente. Nos opusimos en aquella época a eso, pero no teníamos mayoría, evidentemente.
Claro, ahora nos explica el concejal que tenemos un remanente que no se puede tocar de 4 millones porque hay que hacer frente a distintas situaciones, que tiene que estar ese dinero ahí. ¿Y con qué dinero se trabaja ahora mismo en el Ayuntamiento de La Oliva, que usted conozca?
Ahora
porque
trabaja...
una cosa es el proyecto de presupuesto,
sí, no.
Y otra cosa si se cumple o no se cumple ese proyecto de presupuesto.
Sí,
entiendo todo. Que hay, por ejemplo, para que nos entiendan, una previsión de ingresos por el IBI o por el impuesto de otro tipo de impuesto, cualquier, una cantidad de dinero. Pero claro, el vecino dice, yo este mes no lo puedo pagar, igual lo pago el siguiente con recargo o lo distribuyo, en fin.
Pues en función de eso, en función de los ingresos, en función de la recaudación, funciona el presupuesto. Si no hay ingresos, no te podemos hacer frente. Realmente sí hay ingresos, ¿no? Quiero decir que no es que se produzca un desfalco en el sentido de que todos los vecinos van a aplazar el pago.
Sí, sí.
Pero aunque se aplace el pago, también nosotros podemos generar el aplazamiento del pago de muchas cosas, ¿no? Pero no solamente de los ingresos de los vecinos se nutre el presupuesto, sino también la carta municipal, de lo del gobierno de Canarias, la parte proporcional del IGI que nos ingresan al presupuesto municipal, una serie de conceptos. Pero, evidentemente, tengo entendido ahora, de oída, que el ayuntamiento no dispone de tanta movilidad presupuestaria para hacer frente normalmente a los gastos que genera diariamente el municipio. Es un problema, son 42 millones de euros lo que se aprobó en su momento. Si te fijas o se fijan o recuerda en aquel presupuesto, realmente para ejecución de obra había nada más que 2 millones de euros. Prácticamente todo lo demás era para subvenciones, que ya el propio que interventor hacía la advertencia al ayuntamiento diciendo vayan tratando de minorar las subvenciones que se están concediendo y vayan a licitaciones. Quiero decir que no hagamos reconocimiento de entrega a cuenta. Aparte de eso, también había dinero ya comprometido del presupuesto anterior para hacer frente al cumplimiento de las adjudicaciones, como podía ser el servicio de recogida domiciliaria de basura.
Hablaremos de ello ahora.
Entonces, todo eso era un problema que ya viene de atrás y tienes que reservar parte de los 42 millones para hacer frente a esos pagos ya reconocidos o estipulados a través de los contratos o las adjudicaciones respectivas. Que ahora mismo la situación del ayuntamiento es bollante o no bollante, mire, no te lo puedo asegurar porque no llevo la Departamento de Economía ni tengo acceso al mismo, pero sí es verdad que existe esa dificultad y también que existe la dificultad de que el remanente no se puede disponer tan alegremente como se ha venido disfrutando. Nosotros cuando estábamos en el 16 decíamos, del remanente no tratamos de acudir porque es la única bolsa de salvación que tiene el ayuntamiento cuando surja problemas en el futuro. Efectivamente, nosotros podíamos pensar que una falta de ingresos, una falta de recaudación para el pago del personal. Para nosotros era fundamental el pago del personal y los compromisos adquiridos por el ayuntamiento. Entonces, nosotros en el 16 no hicimos acopio del remanente. Solamente en el 16, en febrero del 16, tiré del superávit del presupuesto para liquidar la deuda bancaria que tenía el ayuntamiento, que en aquella época eran 8 millones de euros que todos los meses tenía el ayuntamiento, le suponía un gravamen que iba increciendo en función del incremento de los intereses. Y entonces nosotros lo que hicimos es liberar y liberamos toda la deuda bancaria del ayuntamiento. Al año siguiente, ya en el 17, que ya no estaba yo, que estaba Isaí, y el 18, el presupuesto incrementó. Claro, ya tenía un camino andado. La deuda bancaria se la habíamos limpiado y liquidado totalmente. Después ya entró libremente con los ingresos que eran superiores a partir de ahí.
Bien, en fin, los datos económicos están ahí y hemos pasado de, yo le decía al concejal de Economía y Hacienda del actual grupo de gobierno, hemos pasado de ser ricos a tener que controlar la cartera, pero de un momento a otro, porque los 42 millones volaron.
Es que el año
prácticamente.
Pasado, el año, perdón,
sí, sí.
En el grupo de gobierno de la legislatura pasada se fundieron el presupuesto. Y si todo, todo, y si ves y te vas a la Oliva y dices tú, ¿y dónde está el dinero? ¿A dónde fue el dinero? ¿Qué hicieron con el dinero? ¿Qué fue lo que invirtieron? ¿Dónde están las mejoras que se aprecian y se ven? Nada. Bueno, salvo dos o tres calles que faltaron, eso sí, con presupuesto o licitaciones que se hicieron. Muchas de las calles eran innecesarias, solamente era por quedar bien o eran favores que se hacían a través de ese encubrimiento, como digamos, del asfaltado de calle de vecinos o vecinas que eran de los cercanos a nosotros. Uh-huh. Pero bueno, pero de resto, por empezar, la piscina, trataron de hacer lo de la piscina municipal.
Y sigue cerrada, porque los vecinos se han quejado del cierre de esa piscina.
Eso, en eso estamos siguiendo un poco la pista, porque sigue cerrada, pero también es verdad que se liquidó con el adjudicatario. Y ahora, como no se ha ejecutado y sigue cerrada por defecto en la ejecución, han ido contra el adjudicatario de la obra.
Hay un pleito.
Hay un pleito ahora mismo contra él, una reclamación.
Sí,
reclamación contra un. Pero es que aquello que clama al cielo, se han gastado un montón de dinero ahí.
Cuando habla usted de un montón, ¿a qué se refiere, Pedro?
Que yo sepa, en principio eran 500.000 euros.
Medio millón.
Ahí. Que yo sepa. Después hay obras posteriores realizadas y ejecutadas. Y la verdad que no solamente eso, es que no funciona. Pero no funcionase.
Sí, lo digo porque los vecinos han reclamado, nos han remitido una petición, nos informaban de que han solicitado al Ayuntamiento de La Oliva que la piscina se ponga en marcha, porque llevan ya mucho tiempo y los vecinos tienen que ir o bien a Corralejo o bien venir a Puerto del Rosario, en fin.
Estamos hablando del año 22, de principio del 22, junio del 22, cuando se inició la adjudicación, y ahí está. Y trataban de abrirse a final de año, después a principio de año. Y después, y ahora, según intervino el otro día la concejala de deporte, dijo que en principio no tenía fecha de apertura porque sigan habiendo problemas en las manchas que aparecen en la piscina, en los bordes, en el enfarcado, lo que han hecho, el recubrimiento de la misma. Se ha hecho mal. No se le ha dado a una empresa que conocía lo que hacía por favorecer. Y vete a saber qué es lo que yo quiero averiguar ahora, si detrás de todo esto hay algo distinto a la mera ejecución y fallo en la ejecución de la obra. Que haya habido, pues, cruce de intereses económicos, uh-huh. Que es lo que quiero ver y analizar.
Lo que sí está claro es que el ayuntamiento está planteando un pleito de reclamación a la contrata.
A la contrata, pero vuelvo a decir, también la han liquidado a la contrata todo, digo yo, y entonces los informes técnicos, el que supervisaba el contrato, la ejecución del contrato, ¿qué pasó? Que no fue, que no inspeccionó, que no informó antes de efectuar los pagos, porque aquí se han efectuado los pagos y resulta que la obra está mal ejecutada. Uh-huh. Y entonces eso es lo que habría que haber comprobado, ejecutado y sobre todo haber investigado y antes de darse y dar el visto bueno a una certificación, emitir un informe si la obra está ejecutada conforme a proyecto o no está ejecutada conforme a proyecto. Pero bueno, no, ahí es lo que quiero ver.
Uh-huh. ¿Sería quizás uno de las infraestructuras que ahora mismo presenten mayor problema en relación a lo público, a las infraestructuras públicas que tiene el municipio de La Oliva? ¿Sería concretamente la piscina o hay otras instalaciones que permanecen cerradas o que tienen también problemas que usted conozca, Pedro? ¿Instalaciones, por ejemplo, deportivas o públicas?
Bueno, yo he oído que también he oído, no lo he comprobado, no es que no tenga tiempo, es que no abarco todo lo que quiero abarcar. En la piscina que está en Corralejo, las instalaciones del pádel que habían allí deportivas que estaban al lado de la piscina, dice que están muy mal, abandonadas, prácticamente no abandonadas en cuanto al mantenimiento, que están muy mal construidos, muy mal ejecutados y muy mal la ejecución y control del mantenimiento de las mismas. La propia piscina pues carece de suficientes medidas para garantizar, porque dice que aquello es un congelador. La verdad que ha sido abierto, ¿no? Pero no es agua climatizada. Pero bueno, podía haberse invertido dinero de aquel remanente, tantos millones perdidos en ejecuciones de sentencia por tomar decisiones precipitadas o no acorde a los informes emitidos, haberse invertido en la climatización de esa piscina. Pero bueno, aquí el dinero, vuelvo a decir lo mismo, no se invierte, no se ejecuta, no se gestiona el presupuesto y tenemos las consecuencias. Solamente ese servicio no, había el servicio de parques y jardines, que estaba prácticamente abandonado, y viene a colación que en el último pleno, el único punto del orden del día fue la adjudicación de ese servicio.
Un pleno que se celebró el día 25 y donde efectivamente, como usted dice, se trataba la propuesta de adjudicación del contrato del servicio de conservación y mantenimiento de las zonas verdes del municipio de La Oliva.
Pero mira, te digo una cosa, yo estuve de concejal de parques y jardines en el 21, pues en el 21 yo dejé los pliegos eso, terminado. En la oficina de contratación para sacarlo, pues cuando nosotros nos fuimos en diciembre del 21 nos fuimos por aquella toma de decisión de doña Pilar de cesar a una de nuestras concejales y no dar motivo del cese, ni lo dio, ni lo ha dado, ni creo que lo
¿Y
dará.
Usted lo tiene?
No, tampoco.
Tampoco lo tiene.
Yo no sé el motivo por qué la cesó. Decían, y creo que es lo más, que había un problema de ego particular de doña Pilar con la concejal. Pero bueno, mira, yo ahí no entro. Pero que yo sepa motivos así.
Mira, políticos que a usted le hayan dicho.
Que me dijera ella, mira Pedro, la ceso porque
no me, no sé, porque no me gusta su forma de trabajar.
No, no me convence, no me convence su forma de trabajar, no me hace caso.
Eso no lo tuvo usted nunca, esa explicación.
No, no la dio nunca, pero bueno.
Cerramos ese paréntesis.
Esos pliegos, los pliegos los dejé yo en esa época, en diciembre del 21. Y se sacan ahora en
junio. El 24.
El 24 de abril del 24. Quiero decir que han tenido tiempo para estudiarlo, para verlo y para revisarlo, para redactarlo de nuevo, para...
¿Se ha modificado mucho? Le pregunto, si usted que conocía la base de esos pliegos, una vez que se ha tratado en el pleno, ¿se ha modificado mucho esa idea que tenía usted no, cuando era concejal?
Creo que no, pero bueno, que no me achaquen a mí ahora si hay fallo, que yo soy el responsable. Quiero decir que yo hice unos pliegos conforme a lo que yo entendía
que debía creía. Ser.
Y de todas maneras lo iba a someter a exposición. Los míos no estaban expuestos a exposición todavía. Estaban y seguían la concejalía de contratación del Ayuntamiento de La Oliva. Pero yo lo que creía, ahora también se ha modificado, ha cambiado la estructura un poco de los parques y jardines del municipio de La Oliva. Yo traté de recuperar todos los palmerales y sin embargo los palmerales se han dejado tanto en la época del anterior grupo de gobierno como el anterior todavía. Quiero decir que en el 21 yo recuperé todos los palmerales, recuperé toda la zona verde y estaba orgulloso de ello porque me gustaba. Hicimos lo que era el talud de La Oliva y este grupo, el grupo anterior y este, dejaron secar el olivo que había en el talud. ¿Por qué? Porque no lo regaban. Tan sencillo como eso, no le ponían agua. Hicieron una construcción anexa al cementerio, no sé, para otro tipo de cementerio que querían hacer, cogieron el agua que suministraba al olivo para hacer las mezclas de cemento y se olvidaron de conectar y se olvidaron de regar el olivo y se murió. Pero ocurrió lo mismo con las palmeras, el palmeral de Tindaya, el palmeral de Villaverde, el palmeral de Vallebrón, están otra vez abandonados. Igual que a la entrada de La Oliva también, están abandonadas y verás muchas palmeras, por muchísimas palmeras, que digo yo, sin un mantenimiento. No tienes que podar todas las palmeras hoy. Ponte un orden, ponte un programa y vas podando. Es lo que hacíamos nosotros. Cogíamos lo que era Vallebrón, después íbamos a Tindaya, después íbamos a Villaverde, íbamos manteniendo, y íbamos supervisando para evitar que apareciese lo que aparece ahora. Todas las palmeras secas, o muchas palmeras secas, y muchas hojas de palmera caídas como de desidio, de abandono. Pero eso lo hicimos en aquella época. Era fácil hacerlo. Quiero decir que, y teníamos dos jardineros. Uno de ellos solamente podía podar, no como ocurrió ahora, que el otro día, cuando trataron de quitar unas palmeras muertas que estaban en el talud, en el palmeral de Villaverde, apareció el Seprona, porque el que estaba podando, el que estaba cortando,
no
tenía autorización. Y no tenía título Pero sí que ya...
Sí, aquí los ayuntamientos, y hago una parada, los ayuntamientos van con mucha ligereza en esto de la poda de palmeras, a pesar de que los técnicos están cansados de decir que hay una forma para limpiar las palmeras, que no es precisamente como se hace aquí en Fuerteventura. No. Porque nos da por, como dicen los técnicos, afectar las palmeras, quitarle todas las ramas, en fin, es un desaguisado.
Nosotros...
Pero bueno, actuó el CEPRONA ahí, pues...
actuó el CEPRONA y les paralizó aquí. Ellos. Y después había otras palmeras en Villaverde, esto fue en Vallebrón, perdón, en Tindaya, en el palmeral de Tindaya, donde ocurre. Después en Villaverde ahí la tiene, está seca, no la toca, no puede tocarla, porque como la toque sin titulación, se expone a una sanción. Aquella vez intervino, estaba la concejala de Parque y Jardín, después apareció el concejal de servicio, y parece que ahí llegaron a un entente y no abrieron un expediente disciplinario o expediente sancionado.
Pero tienen que tener en cuenta eso las administraciones.
Pero eso se sabía, ya. Y además lo saben los empleados del ayuntamiento, pero se ve que no hacen caso, o van de ligera, falta de previsión. Quiero decir que... la vemos y tomamos la decisión y envían a una persona que no tiene titulación, y no puede ser, hay personas dentro del ayuntamiento que tienen titulación para podar, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en el Ayuntamiento de Los Olivos? Que no le reconocen sus titulaciones. Este señor o varios señores tienen titulación para utilizar insecticidas,
sí.
Pero tienen que tener un plus por eso. Otra persona tiene una autorización.
Reconocerle.
Tiene una autorización para realizar, o titulación para realizar desplazamientos con el personal, pero no le reconoce el plus de desplazamiento. Otras personas tienen el plus de permanencia, que le llama, quiere decir que cualquier hora y día de la semana, sea sábado o domingo, están a disponibilidad, pues tampoco se lo reconoce. Y entonces, mire, lo que no podemos hacer es reconocer solo a uno y a otros, ¿no?
Yeah.
En el Ayuntamiento de Los Olivos ocurre que muchos empleados, muchos del cuadro laboral, hacen actuaciones como disponibilidad de horario, como actuaciones de poda, actuaciones de utilizar insecticidas, y no le reconocen el plus de toxicidad, pero sin embargo el encargado de obra sí lo cobre, pero el peón, el que utiliza el veneno, el que utiliza la sierra para podar, a eso no se lo reconoce, y eso yo no lo entiendo.
Ya.
No lo entiendo, y eso está ocurriendo, y ahora mismo hay muchas personas que tienen ese plus y otros que tienen la titulación, que ahora se han negado a realizarlo porque dice, oiga, yo que tengo titulación, no me reconocen el plus, y a los demás, sin plantear ningún tipo de reclamación, se lo reconoce. Y entonces me imagino que actúan en lógica como deben actuar toda persona que lo discrimina.
Pero en principio, ¿usted entiende que ese nuevo contrato para el Ayuntamiento de La Oliva, para conservación y mantenimiento de las zonas verdes, ese era necesario, ¿no?
Para mí era súper necesario, para mí. En la primera época yo estuve en el 21 también, en el 21 no me dio tiempo sacar a licitación eso. Primero había que arreglar todo aquello, como estaba el desaguisado que había en todos los parques y jardines del municipio, y después ya cuando se estabilizó es cuando hicimos los pliegos. Pero es fundamental la visión que demos a los vecinos y al turista. Lo que no podemos permitir es que tenemos la avenida Grandes Playas, por poner un ejemplo, una avenida que tiene un tránsito diario de vecinos y de turistas, que está abandonada. Parece que ahí no existe la mano de Dios. Igual como estuvieron haciendo, o están haciendo, el tema del alumbrado público, cambio de farola, y pusieron en esa avenida sacos para proteger donde estaban las farolas, sacos de tierra, para delimitar y avisar que había un socavón. Oiga, eso no se utiliza aquí hay una vallita, hay un
otro. Una señal de peligro, ¿no?
Sí. Algo para evitar y avisar. Por eso estuvo meses y meses y meses y meses y meses. Y todavía está en algunas calles. Y aparte es otro proyecto de ejecución que se agota en el tiempo, se alarga en el tiempo. Yo no sé si los plazos de ejecución no se cumplen por negligencia del ayuntamiento o no se cumple por negligencia de las contratas o de las empresas a las que se le ha adjudicado el servicio. Yo lo que sé es que ahora en mi calle donde yo vivo, existen esas, no ya los sacos, ya pusimos una publicación en la prensa y desaparecieron los sacos y pusieron ahora una especie de telilla de plástico para proteger. Pero llevamos en esa calle, llevamos 4 noches sin luz, pero tampoco se ha terminado la obra. Ahí está sin terminar, falta cubrir la baldosita y cubrir el hueco de la... Pero bueno, estoy hablando del año pasado. Una obra que me da a mí que tenía 3 meses de ejecución o 4 meses de ejecución. Pues yo no sé lo que pasa.
¿Qué me puede usted decir en relación, porque es competencia del ayuntamiento, parece que no, pero el suministro de agua, y no estamos hablando de la zona turística, sino de los vecinos, es competencia del ayuntamiento, porque el ayuntamiento forma parte, como bien saben, los ayuntamientos del consorcio de abastecimiento de agua, pero aquí cuando se corta el agua parece que todo depende directamente del consorcio, ¿no? También podemos ir a la puerta del ayuntamiento a que nos expliquen, claro, por qué se corta el agua.
Son corresponsables. ¿Sale? Corresponsable.
En ese sentido hemos mejorado, Pedro, en el suministro de...
Bueno, hemos mejorado en la...
Le pregunto.
Hemos mejorado una cosa, en la exhibición de tuberías por toda la geografía insular. Muchos montones de tuberías y muchas máquinas abriendo zanjas. Hasta ahí hemos mejorado. Que yo sepa, ya lo dije también en una publicación en su día, para mí el problema que tenía el suministro de agua de la isla era las redes de suministro. Quiere decir que durante 20 años se olvidaron. Y ahora están haciendo todo lo que tenían todo que haber junto. Hecho, distribuido durante todos estos años, lo están haciendo ahora todos juntos. Claro, las conducciones están deshechas, las conducciones están obsoletas, todas. En Parque Holandés, por decir una parte, nosotros presentamos una moción por el tema de que todavía se estaba utilizando tubería de amianto. Hay una moción que se presentó estando Claudio Gutiérrez en el Cabildo, en la época de mandato con el PP, para sustituir esa tubería de amianto. Hay un presupuesto, el consorcio, esas cosas, pero no se ha hecho nada. Nosotros hemos presentado una moción también en la legislatura pasada y no se ha hecho nada. Y siguen sin hacerse el mantenimiento o el cambio de esas tuberías. Es verdad que esas tuberías, mientras no se maniobre sobre ellas, no se trabaje sobre ellas, no produce el desprendimiento del amianto. Pero mientras pueden seguir funcionando. Pero hombre, ya han tenido tiempo suficiente para cambiar eso. Pero el resto de la isla, para mí, durante todo este tiempo, lo único que ha faltado era falta de gestión. Irresponsabilidad por los mandamases o gestores del consorcio y de los ayuntamientos que
por
son
eso le pregunto
los
por el
concejales.
Ayuntamiento.
Hay concejales de cada ayuntamiento, tiene un concejal
delegado
en el consejo insular y también en la junta del consorcio. Las tiene y van a plantear ahí donde tiene que plantear reclamaciones, ahí donde tiene que plantear soluciones o alternativas o gestionar lo que hay que gestionar. Pero se han quedado de bracitos cruzados durante todo este tiempo, han ido a hacer reuniones, que yo sepa, los concejales por asistir a hacer reuniones no cobran, pero otros sí cobrarán, quiero decir, se han de bracitos cruzados, reunirse ahí porque tienen que reunirse y hacer aprobar las cuentas, aprobar los presupuestos, aprobar la gestión, pero más nada. Pero no se ha hecho gestión, porque lo que era sustitución de las redes de distribución no se hizo. Yo ahora mismo paseo mucho con los perros por la mañana o por la tarde en Corralejo. Y yo hay una zona, y no lo voy a decir, hay una zona que un día sí y 4 no. Pero al 5º aparece la misma rotura en esa distribución. Más adelante, más atrás o más en medio. Siempre la misma tubería. Digo, pero hombre, cambien esta tubería. Pero si la cambia, ¿por qué se estropea? Si la cambia, no.
Si la arregla.
Arregla la avería, ¿por qué a los 5 días, a los 7 días,
rompe
por otro lado? Digo, aquí hay algo que falla. O se han hecho, o le meten demasiada presión a la tubería, al agua, y revienta, porque son tuberías ya bastante obsoletas, bastante antiguas, o se hicieron mal, porque otra de las cosas que dicen es que las construcciones de los trazados de las tuberías no se están haciendo acorde a lo que establecen los proyectos. Quiero decir que no ponen una cama de arena para evitar
la vibración,
y entonces la ponen sobre camas de piedra. Bueno, no sé, esto, y volvemos a lo mismo. Si el técnico no supervisa y no controla, y a la empresa que incumple le pone una cruz y ya no la vuelves a contratar o no la vuelves a solicitar que ella presente solicitudes, pero bueno, esa para mí era el quiz de la cuestión de los problemas del agua, que vuelvo a decir lo mismo, no solamente del consorcio, ni del delegado del consorcio, ni del consejero del consorcio, es de todo corresponsable. En función, también diríamos, pero en función un 10%, bueno, pues de un 10%. O de un 15%.
¿Usted entiende, Pedro, con lo que usted conoce la política en la isla de Fuerteventura, que los ayuntamientos se han desentendido del suministro de agua a sus vecinos?
Yo creo que sí, se lo ha dejado todo al consorcio. El consorcio lo quiere hacer responsable. También verá que el consorcio se ha dedicado, los partidos políticos que mandan en el gobierno, se han dedicado a meter a gente dentro del consorcio. Y entonces ahí, pues mire, esa es la preocupación. Es decir, una puerta que tenían los partidos políticos para contratar a gente de confianza, a cargos de confianza, o para meter a personas que, por lo que sea, era el consorcio. Y ahí los contrataba, los metía según la ideología que tuviera el que estaba al frente del consorcio.
Si yo le digo,
no debería ser así, pero así.
Si yo le digo plan general de ordenación, ¿usted qué me cuenta?
La Oliva.
Sí.
Está durmiendo el sueño de lo justo. Bueno, no se hace nada. Que yo sepa, llevamos un año, a mí de la oposición, o a no ser que piense el grupo de gobierno que el plan general lo hacen ellos a su gusto y con sentimiento, ellos solitos, escondiditos, y después lo llevan un día al pleno, o a una comisión de urbanismo, y ven, ahí los... No, que yo sepa, los planes generales deben contarse con todos los grupos municipales del ayuntamiento, con todos. Porque es un tema que afecta no solamente al grupo de gobierno, es un problema que afecta a todos los vecinos del municipio. Y todos los vecinos del municipio están representados, bien por coalición, bien por PP, bien por PSOE, bien por Nueva Canaria, bien por En Marcha, o bien por otro grupo como puede ser Vox, aunque no tengan representación en el ayuntamiento. Pero entonces, a todos ellos, hay que oírles y que expongan lo que quieran exponer. Y después ya se lleva a pleno y las exposiciones de uno y las exposiciones de otro, las más reales, las más creíbles y las más ejecutables, son las que deberían aprobarse y formar el sustento de ese plan general del municipio de Oliva. Que no existe, que se han gastado un montón de dinero en la redacción del plan general de la Oliva, ya en la época de Domingo y en la época de Claudina, pero ahí está. Que yo sepa, no han hecho nada, ni en la vez pasada, ni en esta de momento.
Por lo tanto, ¿está condenado el municipio de La Oliva, los vecinos de La Oliva, en definitiva, a seguir con las normas subsidiarias y a la interpretación de los distintos grupos que vayan pasando por el ayuntamiento?
Que no debería ser, ni debería ser eso, ni a la modificación de normas subsidiarias que estamos haciendo reiteradamente y llevando a pleno. Como no tenemos plan general, están haciendo modificaciones sustanciales desde el punto de vista turístico de muchos complejitos de residencia o parcelas determinadas. ¿Dónde? Con esas modificaciones. Fíjate que las ordenanzas son del año 1980, y después se modificó en el 2000, en el 2002 parece que se hizo una modificación, pero una modificación puntual, no era sustancial. Y esa es la norma de planeamiento que tiene el municipio de La Oliva, nada más que eso. Nosotros, y eso no controla el desmadre que está ocurriendo ahora mismo, en Villaverde, para ahora mismo,
Sí.
En Villaverde, en las áreas, en Cotillo. Quiero decir que, sobre todo en Villaverde y en las áreas, está ocurriendo desmadre.
¿En qué sentido lo dice?
Constructivo. Pero no es acorde. Vete a las áreas, sal del núcleo de la calle principal y bordea las áreas por su interior. Verás multitudes de construcciones, muy bien, me parece muy bien, pero no hay ordenación. Como lo único que tenemos son las normas subsidiarias, no hay previsión de aumentar el ancho de las calles, no hay previsión de acera, no hay previsión de solares.
O sea, que yo llego allí, pido una licencia y planto una casa.
Claro, en terreno que está en asentamiento rural.
Sí.
Y ya está. Y lo que yo decía, y lo sigo manteniendo, hay una cosa que se llama redacción de planes especiales para esos asentamientos rurales, donde se especifique qué es lo que se construye, cómo es los trazados de la vía, cómo es la zona para el colegio, para centro sanitario, para electrificación, para agua. No hay previsión, no hay nada de eso, no es que haya una coordinación entre el consorcio y el ayuntamiento para decir tantas casas pues tenemos que aumentar el caudal de dicho elemento. Tanta vivienda, tanta energía, tanto hay que, no está previsto, no se está previendo eso. Por no preverse lo de un centro de salud. Las áreas de demanda, un centro de salud, o no un centro de salud, o un
consultorio,
un consultorio. Lo demanda, igual que Cotillo. Pues ni en uno ni en otro ni nada. Y están alargando.
Nos decía en días pasados, que también hemos tenido la oportunidad de escuchar aquí el director del área de salud de Fuerteventura, Tomás Pérez, le preguntábamos precisamente por la zona del Cotillo y decía que el área de salud quería, la consejería quería instalar un consultorio en la zona de Cotillo, pero que no había un local, no encontraban un local adecuado. Eso es lo que me planteaba a mí el director de área.
Pues hay que buscarlo.
Sí, dice que en ello estaba.
Si no, hay que buscarlo. Porque, que yo sepa, en el 16 nos ofrecieron a nosotros, eran dos parcelas. Pensaba unir las dos parcelas, pero había una calle en medio. Y a nosotros nos dijeron, mire, nosotros ocupamos la calle, que era una calle que no tenía mayor tránsito, era pequeñita, la verdad que era una calle pequeña. Pero cedemos al ayuntamiento una superficie para, y ahí pensábamos nosotros, poner el centro sanitario, el consultorio. Pero nada, aquello fue a pleno y votaron en contra, dijeron que no podía ser. Y sin embargo, el hotel, una parte, un hotel se ha hecho, y la otra ahora es un grupo de apartamentos, residencial. Pero no tenemos consultorio y sigue la calle abierta, por supuesto, que me parece muy bien. Quiero decir que se discutió, pero teníamos eso. Pero después se ofreció otro terreno, al lado del parque infantil, que está abajo en el pueblito abajo, y era, no sé si eran 100 metros, una cancha que había allí, una canchita que era de minifútbol, se cedía ese terreno para hacer consultorio. Se hizo el trámite, se cedió, se envió al gobierno de Canarias, y después saltaron ellos que aquello era, la superficie era insuficiente. Le digo, hombre, puede haber empezado, habernos dicho qué superficie es la que quiere, qué es la que necesita, pero o nadie preguntó, o nadie se enteró, o nadie quiso saberlo. Después de hacer todos los trámites,
le dijeron que no era suficiente. No. Lo que está claro es que no hay consultorio.
No.
Para una población que ya es bastante grande, no. Y una población que lo necesita. Se viene hablando hace años de la necesidad de.
En las áreas uno, en el Cotillo otro, harían falta. La verdad que sí, pero vuelvo a decir todo lo mismo. A mí me preocupa mucho lo que está ocurriendo en las áreas en Villaverde. En Villaverde, el interior, ya que hay un laberinto, y siguen siendo las calles muy estrechitas. Y no está previsto acera, pues no tienen previsto acera. Ahí las patinetas, no sé por dónde van a patinar.
Pero ¿y cómo llega el agua o la electrificación a esa zona? Porque si tú das una licencia, luego el vecino obviamente querrá tener un servicio de basura, querrá poder llegar hasta su casa en un vehículo, querrá tener...
Eso es recurrente. Eso es cuando venga y surja el problema, ya buscaremos solución. Estarán usando la antigua tubería, en este caso del agua, la antigua tubería...
Pero que habrá para unos determinados vecinos.
Ah, por eso tienen los problemas, que no llega el cauce suficiente, porque a su vez no hay un depósito receptor de agua que almacene más agua para suministrar más agua.
Creo. Pero claro, aquí lo que... porque hemos planteado esa situación, y lo que nos plantea el ayuntamiento es que el ayuntamiento tampoco se puede negar a dar una licencia. Si un vecino tiene un
asentamiento rural, no, pero para eso están los planes especiales, que tú regulas lo que quieras regular, pero no en plan fastidiar a la gente ni en plan fastidiar a los vecinos, es en plan de beneficiar al futuro de los vecinos, la convivencia, el desarrollo de esa zona, que no se convierta en lo que se está convirtiendo, en una encerrona totales y absolutas, quiero decir que, y sin falta y sin previsión de suministro, escuela.
Y ustedes han planteado, le pregunto, ustedes han planteado en pleno que el ayuntamiento, a través de una moción, a través de una propuesta, que el ayuntamiento se siente, el gobierno, y que establezca la necesidad de redactar esos planes especiales.
Lo tenía en mi plan, en mi proyecto de las elecciones pasadas. Está
sí,
escrito.
Sí, 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 sí.
Y lo dije en todas las intervenciones que hice en todos los medios. Lo hice en el debate que hubo en Cotillo. Lo hacía aquí en Radio Sintonía.
Pero puede
lo
usted...
Por escrito no lo he hecho. Por escrito en el
pero
programa.
Pero se puede llevar una iniciativa de ese tipo a pleno, sí, claro, y ahí que cada uno, bueno, pues aporte lo que considere oportuno, ¿no?
Que, pues mira, ya que me lo dice...
Claro, porque si estamos en una situación como la que usted está describiendo, donde hay una serie de servicios que están planificados para una serie de ciudadanos, pero eso va creciendo y va creciendo, y además no me habla usted de un núcleo, sino me habla de Las Hares, de Tindaya, de Villaverde, prácticamente del municipio,
ahora,
¿no?
Con Tindaya, en la parte baja de Tindaya, hay otro pequeño ya aglomeración. En Villaverde, todo, lo alto de Villaverde, por detrás de Majó, por detrás de la iglesia, sí. Toda esa zona de detrás, eso ahí ya está. Y en Las Hares no digamos, en Las Hares es que yo me pierdo. Yo antes, bueno, iba con frecuencia a Las Hares y voy con frecuencia, pero ahora mismo en la parte de atrás está la iglesia, por aquí y por allí, aquello es irreconocible. Y vuelvo a hacer lo mismo. Las calles siguen siendo igualitas. Y después aparcar los coches uno al lado y otro al otro lado.
Y ya no hay espacio. No hay
y espacio. Como lo aparquen más, no pasa. Y eso no lo están preveyendo, no lo están teniendo en consideración. Y es un problema creciente que está hoy. Pero yo ya eso lo adelanté en mayo del 23 y antes del mayo del 23. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Quiero decir que ahora. Me ha hecho una sugerencia interesante, porque no lo he hecho por escrito, y tiene razón, pues tenía que haberlo hecho por escrito.
Sí, porque ya ahí el grupo de gobierno dirá si está de acuerdo o no con su propuesta, el resto de los partidos que están en la oposición también, en fin.
Y fíjate que esos planes especiales tienen la posibilidad de que suspender el otorgamiento de licencia por un periodo.
Sí, como se ha hecho en Puerto del Rosario, sí. Con el tema de patrimonio. Hay unos informes técnicos que han dicho, mire, vamos a parar todos los inmuebles o los espacios que estén incluidos dentro del avance del catálogo, pues se suspende por un año. Y en ese año la institución tiene la posibilidad de tener el documento definitivo. Pues en esa zona también, oiga, que no tenemos un plan de ordenación, vamos a hacer lo posible para por lo menos poder pensar. Y una vez que pensemos, pues igual en ese tiempo pues llega los primeros pasos del plan de ordenación.
Que no somos previsibles.
Ya.
En los ayuntamientos no somos previsibles, o no son previsibles. Porque lo que no puede ser que nos estemos hartando, como dice el otro, de hacer contratos menores por no prever las cosas, cuando las cosas están previstas.
Ya.
Quiere decir, las fiestas son las fiestas. Las fiestas tienen las carpas. Las fiestas tienen los motores para generar luz. Oiga, pues haga usted un contrato, una licitación, que se presente quien sea y lo saca. Licitaciones públicas, no contratos menores, a dedo, a este, y siempre los mismos, para esos temas que son previsibles. Lo que no es previsible, lo que aparece de repente, ahí sí podemos acudir a un contrato. Pero todo lo que es previsible, saca la licitación, pero por comodidad. Por no prever las cosas o por no hacer las previsiones de las necesidades municipales, incurrimos en lo que está ocurriendo en los ayuntamientos, que cuando llegan los problemas no los encontramos. Y los problemas muchas veces son previsibles.
Bueno, comenzábamos esta conversación hace ya algunos minutos, Pedro Amador, como bien saben los oyentes, concejal y presidente de En Marcha en La Oliva, hablando de la situación que se da en relación a la accesibilidad y el derecho que tienen todos los ciudadanos, independientemente de la posibilidad que tengan de moverse de un espacio a otro, de usar lo público, ¿no? Y teníamos esa fotografía que nos dibujaba nuestro invitado de una persona transitando por una carretera porque la acera, que era por donde debería de ir con ese carrito, estaba ocupada por una terraza. Y concluimos esta conversación, si le parece bien, a nuestro invitado con esa necesidad de planificación en el territorio, algo de lo que también se viene hablando hace mucho tiempo en La Oliva, un poco para, bueno, pues ordenar la vida del ciudadano, ¿no? Porque yo me imagino los conflictos que se pueden montar en esas escenas que usted también nos ha trasladado, ¿no? Yo aparco el coche en la puerta de mi casa y el otro vecino aparca enfrente y el que tiene que llegar a la última vivienda no tiene posibilidad de acceder. O yo tenía el suministro de agua asegurado porque llevo aquí viviendo mucho tiempo, porque he pagado mis servicios, porque he llevado la conexión y ahora resulta que como esto es un desmadre, pues yo ya no tengo ni agua, ¿no? En fin.
Es que esos son los problemas. Y aparte, por ejemplo, el de la educación, las escuelas. Está incrementándose la población en todos esos lugares. Y también, gracias a Dios, la población infantil. ¿Y qué pasa con las escuelas? Seguimos con la escuela Las Hares, la pequeñita que tenemos allí, y no está previsto aumentar la dotación de esa escuela o aumentar nuevos centros escolares en Las Hares o en Villaverde. Bueno, en Villaverde se ha hecho un centro.
Sí, el centro grande.
Sí, pero también verá que el antiguo lo tienen cerrado y se va a caer cuando se puede destinar a otras, a muchas funciones. Adivia, por ejemplo, quería solicitar y presentamos una moción en ese sentido para utilizar parte de la dependencia para dar clase a personas con discapacidad. Pero nada, el gobierno canario dice que no, que todavía está, no hay necesidad, pero aquello se va a caer. Cuando se caiga, aparecen las necesidades. Yeah. Esto es como lo de el acceso de la zona esta, de la terraza, o como ocurrió en el accidente de Corralejo el 31 de agosto, que había previsión de tener en barreras antiempotramiento, y por lo que fuera, en carnavales se quitaron, a pesar del informe de seguridad de esa fiesta, obligaba la instalación de los bolardos o placas estas antiempotramiento de vehículos para evitar accidentes en zona de aglomeración. Ocurrió lo siguiente, y ocurrió lo que pasa con las lesiones que hubieron a determinadas personas. Pues el día que ocurra algo en Cotillo o en cualquier terraza de La Oliva o de Corralejo, pues tomarán conciencia, porque ya se ha advertido. Y ya tenían que haber tomado consideración y darle un plazo, pues evidentemente. Aquí no estamos diciendo orden y mando. Usted me lo cierra hoy porque vi una publicación en el periódico que no me gusta. No, oiga, llámelo, consúltelo y dice, ya está bien. Y ahora sí, ya apareció la zona de la pandemia, ya desapareció los problemas que generaba el COVID. Pues venga, ya se acabó. Ahora limítese usted al interior de su restaurante y deje libre el espacio público, el espacio de todos los vecinos, para que los vecinos, máxime si son niños en su carrito y su mamá trasladándolo, tenga esa disponibilidad de utilizarlo. Como está ahora, obligan a esa persona a bajarse de la acera por la calle, una calle de un solo sentido. Así que Dios lo vea.
En fin, le agradezco mucho su tiempo. Gracias, Pedro.
Muchas gracias, Solomé. Gracias, y que me disculpen los radioyentes si he sido pesado, o he sido petulante, o he sido, pues no sé, pues increíble.
Bueno, pues nos vemos en otro momento que usted quiera. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la radio esta mañana a contar la visión que tiene usted de el actual trabajo que realiza el grupo de gobierno que está ahora mismo en el Ayuntamiento de La Oliva, conformado por Coalición Canaria y el Partido Socialista, y que encabeza el nacionalista Isaí Blanco. Gracias, y lo dicho, que vaya bien.
Muchas gracias.
Bueno, pues a ustedes les dejo con otros contenidos de este medio de comunicación, y como no, le agradecemos la atención que nos han prestado en esta conversación que hemos llevado adelante con el concejal y presidente de En Marcha en La Oliva.